Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, Steve Grant. Buenas tardes, Mark Spector. Buenas noches, Jack Lockley. Vamos a hablar de Moon Knight. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Se ha juntado la banda para hablar de la última serie, la más reciente de Disney Plus. Y una serie que gustó muchísimo, la verdad, bastante. Una serie que ha generado mucha conversación alrededor de todo lo que ha pasado, de las personalidades de este gran superhéroe, que pues podría ser un superhéroe, que es Caballero Luna. Y pues bueno, hemos juntado aquí a la banda, hemos traído un invitado muy especial que nos encontramos en Medellín. Voy a empezar por saludarlo a él. Bienvenido, Pollo Marvel de Marvel Fans Medellín.
Carlitos, Bobcito, un abrazo para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, parceros. Esto para mí es un honor estar aquí con ustedes. Este cuento es una bacanería y gracias de verdad.
No, hermano, muchísimas gracias. Tuvimos la oportunidad de cruzarnos en el estreno de Doctor Strange y ahí fue pues la mejor excusa para que pudieras venir acá. Bobcito, lo saludo.
El Pollo y Carlitos, hoy armamos una bandola aquí con el Pollo, que obviamente nos sentimos muy felices de que nos pueda acompañar. En Medellín, como lo decía Carlitos, nos estrechamos ahí en abrazo y compartimos fotos y realmente estuvimos con toda la gente de Medellín, que le enviamos un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha también en Medellín. Fue una experiencia muy bacana y sí, aquí estamos listos para hablar del Caballero de la Luna y una polémica bien grande con esta serie, porque hay gente que le gustó, pero curiosamente en Medellín, hablando también con algunas personas, me decían: oiga, Bobcito, a mi hermano no sé por qué, no sé, me siento raro, pero a mí no me ha gustado Moon Knight. Y de eso vamos a hablar esta noche.
Bueno, aquí cómo estamos. A mí me gustó, al Pollo le gustó, a Bob le gustó.
Sí, parce, a mí me pareció una serie brutalísima. Para haber sido pues una serie de un héroe tipo C de Marvel, la supieron llevar a un nivel pues hasta la estratosfera, de verdad, porque fue una brutalidad.
Yo tengo como sentimientos encontrados y debo ser completamente sincero. Yo no logré conectarme con la serie al inicio, me costó un poco. Yo debo reconocer, y aquí deben estar más de uy, pero siento que, pero cómo así, es que además de... No, sí, listo, bien. O sea, yo debo aceptar que obviamente la actuación de este man es impresionante, o sea, es impecable. A mí además me gusta cuando los personajes tienen como diversas personalidades, eso hasta en la Doom Patrol, y lo hemos visto, digamos, en muchas otras películas y series. Pero me gusta, digamos, la capacidad que él tiene de hacer esos personajes y uno sentir obviamente que hay una diferencia entre el uno y el otro. O sea, desde la actuación yo no tengo quejas, me parece que además está muy bien hecha, muy bien producida, como siempre Marvel, impecable. Pero ya si yo la veo como una serie de superhéroes, a mí no me conectó desde ese sentido, y eso un poco también me lo decía, digamos, en Medellín la gente, y era como serie de superhéroes, a mí me faltó. Ahora, que yo ya el último capítulo dije, esto era lo que yo ya quería ver. Y otra cosa que quiero decir antes de darle la palabra, y es, me parece que sí dejo unos cimientos ya para verlo en unos futuros cameos, y no sé si se confirmó segunda temporada, pero me parece que ya tenemos obviamente a un personaje que a futuro podría tener una interacción interesante con Avengers.
Hola y bienvenido al trasnochador.
Tengo un desorden del sueño. No puedo diferenciar entre mi vida despierto y mis sueños.
Hola y bienvenido al trasnochador.
A mí me gustó, la verdad, bastante. Yo siento que tal vez a veces nos contradecimos porque decimos, ay, pero es que Marvel siempre hace lo mismo. Y entonces cuando hace algo diferente, entonces tampoco gusta del todo. Entonces ahí me queda la pregunta de, entonces, ¿qué queremos? O como dice ya el meme, los fans molestamos por todo. A mí me parece que la serie apuesta por cosas muy interesantes, nos saca también un poco de la tanta conexión con el MCU, que ya lo hemos venido hablando, que esto va a seguir pasando, cada vez vamos a tener más historias que se conectan con pequeñas cosas, pero no se conectan todavía con un todo. Y bueno, lo que dijo Bobcito ahí sí coincidió, tremendo lo de Oscar Isaac. A mí me gustó bastante. Hay unos episodios que obviamente no son tan sobresalientes como otros, pero en general me pareció una gran serie.
A mí me pareció muy bien llevada, pues, como les digo, toda esta temática del Moon Knight en el Antiguo Egipto, las personalidades múltiples, pues, Jake, Mark, Steven. Lo otro, que pues ya que lo pues, de Oscar Isaac, es la redención para mí que tuvo después de ese personaje que tan nefasto que hizo como Apocalipsis.
Ah, pensé que hablaba de Star Wars.
Yo pensé que Pollo le iba a dar palo a Poe Dameron y ya me iba a levantar de la mesa.
No. Vemos a Cameron Poe quieto, a Poe Dameron. Bueno, Cameron Poe es el de Conner. No, me refería a Apocalipsis, pues que fue una cochinada, de verdad.
No, yo a mí la verdad me parece, y esta serie también le deja a uno ahí como ciertos interrogantes porque uno quería saber al final qué es lo que está pasando, qué realidad, qué sueño, cuántos hay dentro del cuerpo de Mark, porque si bien tal vez los que hemos ojeado los cómics sabíamos que eran tres personalidades, siempre estaba la duda de si había alguien más, ¿no? Y al final que nos revelen pues que sí efectivamente había otra personalidad cuando se blanqueaban los ojos, me pareció muy chévere.
No sé si el Pollo ha leído, digamos, cómics de este personaje. Yo debo confesar que no he tenido mucha cercanía con él, pero cuando ya, digamos, empiezo a estudiar un poco y a leer algo del personaje, sí siento que tiene toda una mitología, tiene todo un universo que hay que entender para poder también como navegar, digamos, en esas aguas de Egipto, pues. Hay que entender un poco quiénes son estos dioses, cuál es el mundo del más allá de los egipcios. Yo creo que cuando uno tiene esas conexiones también con la cultura, puede también, digamos, disfrutar y conectarse también, digamos, con esos elementos. Pero yo, ya estudiando un poco más al personaje, creo que sí tiene un montón de universo que cuando yo como espectador entro a ver la serie, sin esas herramientas me pierdo en ciertas cosas. Digamos que, y eso que yo debo aceptar que me gusta mucho la cultura egipcia, amo la momia.
Pues no voy a decir que ya pues me leí chorrocientos mil cómics pues del Caballero Luna, no. Si me he leído uno o dos en mi vida es mucho, pero sí he sabido llegar pues como una temática pues de estos personajes y tipo C, digamos Blade, digamos Moon Knight, en su defecto también Daredevil. Hay que decirlo, sí, Daredevil no es un héroe tipo A, pues, famosísimo. Y como un seguidor de la historia, pues, a nivel general, pues, toda esta historia patria, historia universal, ver cómo adaptan las mitologías en Marvel es una bacanería, porque empezaron con los dioses nórdicos, nos dan un acercamiento en Black Panther con los dioses, pues, también egipcios, porque mira que él menciona siempre como sus deidades a Sekhmet y a Bast. Y ya entran aquí en este, pues en Moon Knight, entran ya los dioses egipcios. Tenemos a Horus, tenemos a Amit, tenemos a Tauret, tenemos al mismo Khonshu. Y vamos a ver qué más sigue. Pues que mira que ya también van a meter a la, en la nueva de Thor, ya van a meter la mitología, pero la griega. Entonces, esto va para pinta para largo.
Mira que el Pollo mencionaba a Horus y me hizo recordar que hay una cuenta en Twitter que se llama Ojo de Horus. Y ellos, digamos que se especializaban en todo este tema de la investigación del Antiguo Egipto e iban contando como cuáles podrían ser las conexiones de esa realidad con la serie de Marvel. Y uno leyendo esos hilos lo que se da cuenta es que hay una investigación tremenda detrás de la serie y que, por ejemplo, estos escarabajos que simbolizaron tanto en la serie, bueno, en el Antiguo Egipto se los ponían a las momias porque supuestamente significaban resurrección. Así que me gustó mucho eso, como que la serie se tomó todo eso en serio para contarnos una buena historia y a eso se le sumaron detalles como la estética de la serie o incluso la música, que me parece que tiene una banda sonora muy buena.
Without love, every day I
Pero sí hay unas diferencias entre el cómic y la adaptación, digamos, que hacen a la serie en televisión. Porque obviamente el origen, digamos, en el cómic del hermano es completamente diferente, digamos, a cómo se desarrolló acá en la serie. Y sí existen, digamos, esos elementos ahí. Pero yo creería que el que conoce un poco más de la cultura, porque yo escuchando al Pollo cuando mencionaba a todos, digamos, a todos esos dioses, yo debo confesar que no tengo conocimiento de ellos. Entonces, sí, sí siento que también hay que entender un poco de esa cultura, digamos, egipcia para, pues, para poder navegar un poco más fácil en la serie. Pero sí, 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 sí es fantástico. Yo debo decirlo que la fotografía fue increíble, los paisajes, encontrarme, digamos, con todos estos elementos, por ejemplo, simbolizado en ese hipopótamo, mujer femenino, esa diosa, me pareció, digamos, esa parte de la pasada a la muerte. Bueno, uno sabe que hay todo un concepto, y en eso que decían ustedes con respecto a la investigación, me parece que la serie ahí se la jugó mucho, y a mí me gustó fue la adaptación que hicieron de él, no sé, como trabajando en el museo. Me parece que es una buena manera de cómo él tiene todo ese conocimiento, además, digamos, de la cultura y todo. Me pareció bacano eso.
Sí, antes de que hable el Pollo, iba a agregar que justamente sí hubo ciertos cambios, porque, por ejemplo, Steve no trabaja en un museo en los cómics, es realmente un multimillonario, por ejemplo. Y en el caso de Jack Lockley, él es taxista. Bueno, aquí lo vemos como si manejara esta limusina en la escena postcréditos. No sé si es un guiño a que lo van a mantener como conductor, pero sí, hay pequeños cambios. El que sí se mantiene tal cual es Mark Spector.
Sí, Mark sigue siendo, pues, el mercenario, como lo dijo, pues, Carlitos. Cambiaron ese aspecto, pero me parece que lo llevaron bien. No fue como forzado, como pongámoslo ahí, porque sí. La temática de Steven Grant como todo un sabiondo, todo un conocedor, todo un erudito en temas de la cultura egipcia, me pareció una bacanería, porque, pues, si no hubiera sido por Steven, no consiguen la entrada, pues, a Amit ni nada de esas cuestiones.
Sí, total, ¿no? Y digamos que cuando le preguntaron a Oscar Isaac como sobre la experiencia de trabajar en Moon Knight, su personaje favorito era ser Steve Grant. Entonces, era muy divertido, además. En realidad, lo que hizo con los personajes fue muy brutal.
A mí me gustaba más Mark Spector, me parecía que, pues, esa personalidad me conecta un poco más, aunque el otro, pues, también era bacano, pero me parece que este, aunque el tercero se ve que es más sangriento, ¿no? Y ahí hay un montón de especulaciones de qué va a pasar. Por ahí vi una entrevista que le hicieron a la vestuarista y hablaba de que sería interesante explorar ese traje negro del personaje en los cómics. Bueno, no sé.
Sí, sería muy bacano verlo así también, esa faceta, porque, pues, Jake Lockley sabemos que es el que se infiltra en los bajos mundos para poder, pues, matar y matar, porque lo que le gusta a él es matar. Lastimosamente, pues, es la personalidad de él. Otra cosa que vi que me parece muy bacana de esta serie fue cómo exploran los traumas infantiles, cómo los llevan para buscar otras, no sé, como otras personalidades, porque vimos lo que le pasó con la mamá. Vimos que todo el tiempo pues, lo culpaba de la muerte del hermanito. Y eso, mira, que causó que naciera Steven.
Sí, y mira que yo particularmente siempre critico como la forma en que se explican las películas, porque a veces ponen a alguien a que dé un discurso y explique todo, y aquí la serie, al contrario, lo resuelve muy bien. O sea, ese juego de entrar a las puertas, de vivir los recuerdos, de que Mark saque a Steve de los lugares más tortuosos, porque si no, Steve dejaría de ser Steve. Todo eso me parece que está completamente muy bueno, está hecho muy bien, mejor dicho.
Sí, 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 y la pareja de él, digamos, complementa, digamos, de una manera muy orgánica también todo, y ese traje al final, la verdad, a mí se me pareció como el traje que usó Wonder Woman en la última película, también muy parecido a las alas de Falcon. No sé a ustedes qué tal les pareció, digamos, la inserción de ese personaje y al final esa incidencia, pues también adquiriéndose como avatar, ¿no?
Sí, fue muy bacano ver a Leila, pues, como avatar de Tauris. El traje, pues, sí es muy parecido a Wonder Woman, para que las bobas, pues, no es nada del otro mundo. O sea, vos sabes que siempre se han copiado. Y, pues, ya la gente ya usando, pues, si uno usa en el cómic, sabrán que ese personaje, pues, se llama Scarlet Scarab. y es un hombre, no es una mujer. Pero no, como les digo, o sea, no me pareció forzado, me pareció todo como bien llevadero, como que fluía, pero por buena dirección, como yendo para la duda todos junticos.
No, y las secuencias de acción de Escarabajo Escarlata son buenas. Es decir, ese último episodio, como dijo Obsito, que le gustó tanto, yo creo que tiene todos esos ingredientes para que uno diga como uy. Pero a mí me gustó mucho y siento que una serie debe tener ese desarrollo de personajes. Y, por ejemplo, Steve, que cuando se pone el traje de Moon Knight, que es el que tiene la corbata, la primera vez que él salta y hace ese aterrizaje que le duelen las piernas y se cae, versus el Steve que pelea aquí con esos tubos estilo Tortugas Ninja, que nos regala también tremenda secuencia de acción. Entonces, ahí que se note esa evolución del personaje, me parece que también habla muy bien de la serie.
Pero saben que a mí me pareció, ahora que hablaba usted del último capítulo otra vez, pasó lo contrario a muchas de las series, que hemos visto que el último capítulo no es el mejor de la serie, sino que es como por adelante penúltimo o el penúltimo, y acá, a mi parecer, no sé el de ustedes, pero sí creo que el último capítulo logra condensar todo lo que él venía desarrollando, digamos, durante los primeros capítulos, pero además ya podemos ver más al personaje, a ambos personajes interactuar, peleando, mostrando esas habilidades, porque además en el cómic una de las habilidades de él es esa batalla cuerpo a cuerpo también, ¿no? Entonces, chévere que hubiéramos podido también ver un poquito de eso.
Yo esperaba de verdad al menos ver la faceta en la que Moon Knight se vuelve invisible. Pues esperé ver eso al menos, pues, pero no voy a decir que es mala, porque no es mala, esa serie fue muy buena. Yo la pongo en un pedestal junto a Daredevil, junto a The Boys, junto a, pues digámoslo así, Peacemaker, también es una brutalidad de serie, lo bien. Nos han regalado series muy buenas últimamente y esta no se queda atrás. El personaje sí, hasta Ethan Hawke es que llama el villano.
Sí, Arthur, yo iba para allá.
Uy, sí, buen villano.
Y de Harrow hizo una espectacular, de verdad.
Sí, él hace tremendo papel y también él cuando se vuelve el psicólogo en este, digamos, mundo onírico, también me parece que hace un gran trabajo. En algún momento en algún momento alguien podría dudar como realmente todo esto fue un sueño y él siempre fue el psicólogo, y eso es en parte el gran trabajo que hace de actuación. Yo creo que al final, cuando ya se vuelve muy poderoso, como que queda un poquito de lado, pero en general todo el camino fue muy bueno. Y siento que también utilizaron el personaje para criticar un poco a estas sectas extremistas, como que hacen todo lo que la persona diga. Al comienzo me daba como esa sensación y me parece muy chévere que la serie se meta en ese tema.
Chévere, yo creo que ha mostrado también una crítica ahí a la religión, o sea, directa y de frente, y a la gente también como sigue a ciegas y hasta pone su vida, ¿no? Pues porque la gente es como, sí, yo sé que me vas a matar o puedo morir acá, pero bueno, dale, purifícame, y eso es en la realidad, ¿no? Dice, marica, la gente es así en la realidad, y va uno a ver y ve, pero sí me pareció que ese lado también, que lo hemos hablado siempre en la banda, y es esa crítica transversal, digamos, también a la realidad, que no es tan alejada. La gente simplemente muchas veces piensa que, los cómics, qué tan chévere, sí, que el muñequito ahí, sí, que el antihéroe, pero realmente siempre están reflejando un montón de situaciones de la vida real, ¿no? Y de nuestra cotidianidad, porque por eso nos vemos identificados. Es más, creo que lo que hemos siempre hablado cada vez que vemos una serie y una película, el villano exalta también al protagonista, o sea, un buen villano hace que también la serie digamos, pueda tener una buena calificación. Cuando el villano no es tan bueno, y tú le dijiste ahora, Pollo, cuando hacías referencia a ese papel que también él hizo, no fue tan bueno, y esa película por eso es tan paila, o sea, es de las peores que han hecho. Entonces, yo creo que el villano también exalta que la película le vaya bien.
Sí, crea la armonía. Tengo una pregunta. ¿Ustedes la vieron en español latino doblada o la vieron en el idioma original?
No, yo me la veo siempre en idioma original por respeto a al trabajo que ellos hacen como actores. Ya después si me la veo pues con mi hija, sí me la veo pues en español latino. Pero
Bobcito, ¿cómo la vio?
Yo me la juego en ambas, porque es que también, digamos, yo soy muy admirador, y lo he dicho varias veces, del trabajo de doblaje latino. Creo que además como fans, digamos, siempre nacimos y crecimos escuchando obviamente las voces latinas, los opening y todo. O sea, eso como que nacimos culturalmente con ese doblaje. Admiro también a los actores latinos que lo hacen. Entonces a veces veo más que todo series, me doy la pela de escucharlas en español. Las películas, y no, por ejemplo, veo la diferencia grande, y lo vi, lo sentí, porque vi Batman en inglés y después la vi con mi hija en español. Y dije, no, espere que la película cambia del cielo a la tierra con las voces originales. Qué cagada, pero sí, esta vez sí no.
Y es que les quitan muchos efectos de sonido, muchas frases, recortan mucha cosa. Pero como les digo, sí, yo sí me la vi pues en inglés y después me la veo en español también. Me gustó muchísimo cuando Leila habla pues en egipcio, que no es su segundo idioma, pero lo hace muy, muy bien.
Yo les preguntaba porque yo la vi en inglés y pues Mark es norteamericano y Steve es inglés, de Reino Unido. Entonces era muy impresionante cómo cambiaban los acentos del personaje. No sé, Bobcito, cómo manejaron eso en el tema del latino, porque es más jodido. Es decir, o sea, tú logras diferenciar fácilmente el inglés americano, norteamericano, del inglés de Reino Unido, pero no sé en español qué.
No, eran cambios de tonalidades en el español. O sea, siempre era dos español, pues era siempre hablando en español, pero cambiando su tonalidad, ahí también hay que darle un premio. O sea, esta serie en español estuvo bien doblada, estuvo chévere. Es más, hasta la voz del villano, eso sí, como el padrino.
La voz favorita de Bob.
me gustó, digamos que tiene un buen doblaje.
Nos quedamos con la tarea con el pollo de escucharla en español latino y le dejamos la tarea a Bobcito de que la escuche en el inglés porque es de verdad es impresionante. A mí me parece que, sin exagerar, Oscar Isaac merecería estar nominado por la actuación que hizo de Mark Spector y Steve Grant, etcétera, etcétera.
Sí debería, porque si nominaron a ¿cómo se llama este man que hizo el profesor X? Este actor.
¿A cuál?
McAvoy, James McAvoy es que se llama.
Sí, James McAvoy.
Cuando hizo pues toda esta vuelta de Glass y de Fragmentado, mira que le estuvo nominado muchos premios por ese montón de personajes que actuó ahí.
Esa película es una buena referencia digamos, a esto que pasa, o sea, porque ese man también, o sea, ver todas esas diversas personalidades en un solo actor y cómo cambia de un momento a otro. Ese man, por ejemplo, también tiene unos cambios súper radicales de un personaje a otro, que digamos aquí en la serie también se ve, pero yo creo que en esa película también se logra de una manera muy brutal. Yo creo que se la merece.
Sí, es que en esa la llevan a otro nivel, pues el tema pues de las personalidades múltiples en Glass y en Fragmentado. Pero como dijo Carlitos, Oscar Isaac se merece premios y premios porque es que la actuación es brutal, es que la actuación es una cosa brillante.
Yo les iba a preguntar, ¿ustedes dónde creen que puede aparecer, digamos, ya mezclándose con el UCM a futuro? O sea, ¿con quién podría conectarse? ¿En qué serie o película podríamos volverlo a ver?
Yo lo espero en Los Caballeros Nocturnos. Lo espero que aparezca pues ahí, porque tenemos pues ya... Pronto llegará pues Blade, ¿sí o no?
Sí, al final de Eternals, cuando vemos a Black Knight cuando va a buscar la espada, después se confirmó que la voz es la de Blade, que lo hace Mahershala Ali. Entonces, si ya vamos a tener a Blade con Black Knight, pues les quedaría de perlas tener a Moon Knight.
Y también que llega pues el Punisher, qué pena pues que te interrumpí. Ahí,
no, lo que decía es que lo raro es que como quedó Jack Lockley como el Avatar... Pareciera que el personaje igual aún no está completo para dar el salto a ser antihéroe o superhéroe o lo que sea. Entonces no sé si nos hace falta una segunda temporada de Moon Knight para ya verlo ahora sí establecido como héroe, no sé.
Pero ya se confirmó, ¿no? Yo hasta donde sé no se ha confirmado.
No, de hecho el director dijo que como Marvel era tan abierto, puede que haya primera temporada de Moon Knight y ya lo segundo que haya sea una película. Eso dijo Mohamed Diab.
Sería pues, genial.
Sí, habría que a ver cómo pasa. Sí me gustó una cosa que también dijo el director y es que le dijeron que podía hacer dos escenas postcréditos con los personajes que quisiera del universo Marvel. Y él dijo que no lo querían conectar con nada. Es decir, sí está dentro del UCM, pero no quisieron hacer esas conexiones directas. En cambio, sí prefirió tirar al personaje de Jack Lockley en la escena postcréditos y dijo, así como Mark y Steve tuvieron 6 capítulos para desarrollar el personaje y su personalidad y todo, pues Jack se merece lo mismo. Entonces no quisimos meterlo ahí de un momento a otro, sino simplemente como ese toque final en la escena postcréditos.
Porque el que se ofreció fue este actor que hizo de Klingo en Eternals.
Otro. Sí, no, pero tal vez sí. A mí me parece que estuvo bien.
Debe ser muy difícil. Las voces en tu cabeza. Hay un caos en ti. Acepta el caos.
No, y lo mencionamos con Bobcito en el episodio de Doctor Strange, de reacción a Doctor Strange, que ya es hora de ir regresando a historias más pequeñas, no tanto evento con tanto cameo y tanta cosa.
Sí, yo creo que ya, es más, esa serie yo creo que sienta esas bases de eso que estábamos precisamente hablando, o sea, como volver a esas series que no están conectadas con nada, pero que en algún momento se sabe que Marvel las va a conectar. Por eso pensaba y les preguntaba ahora que si no hay segunda temporada, en donde podríamos volver a ver este personaje, digamos, aquí. Es más, aquí se me ocurre también 2 preguntas, y una es, ¿hasta cuándo volveremos a dar la vuelta? Porque, digamos, ya volvimos a Wanda, no sé si ya es la hora de volver a ver a Falcon, no como serie, sino, o sea, otra vez, si volvemos a dar la vuelta, o vamos a seguir ahí conociendo y conociendo, digamos, más personajes. No sé, ahí me queda como esa duda. Y la pregunta que siempre le fastidia a Carlitos, y es, ¿cómo queda el top de series de Marvel?
Yo me animo a contestar la primera, y es que siento que vamos a seguir conociendo más y más personajes, porque si miramos, viene Miss Marvel, viene She-Hulk, vamos a conocer, por ejemplo, a Adam Warlock, vamos a introducir a She-Thor. Siento que hay mucho, mucho personaje nuevo. No sé cuándo vaya a dar la vuelta. Lo que sí sé, que se confirmó la semana en la que estamos grabando esto, es que ya se iniciaron las grabaciones de Loki, o la preproducción, pero ya está comenzando a calentar la segunda temporada de Loki.
Ojalá. ¿Y el pollo, qué?
No, pues yo no creo, Bobcito, ni Carlitos, que den giro de tuerca pues con estas producciones nuevas. Ya necesitamos central, ya estamos pues de lleno en la fase 4. Carlitos lo mencionó, vienen series muy buenas que pues, se ven muy interesantes, Miss Marvel, She-Hulk. Vienen películas también que nos pueden entrar a muchas cosas más nuevas. La mismísima Doctor Strange nos mostró la entrada ya pues de América Chávez, que los pueden juntar con los hijos de Wanda y podremos ya empezar a formar ya los Young Avengers, que ya han montado un montón de personajes de ellos. Y no creo, pues como les digo, no creo que sea pues un giro de tuerca. Y la segunda, yo sí se la puedo responder ya sin ruborizarme. Para mí la de las series de Marvel, siendo pues de Disney Plus o en general Marvel, Netflix y todo eso.
Disney.
Disney Plus, bueno, esta la pongo número 1, Moon Knight.
¡Uy, juepucha!
De verdad, seguía por Loki. Me gustó muchísimo Loki. Y la tercera, la pongo pues la pelea entre Falcon y WandaVision. Me voy por WandaVision.
Estuvo bueno ese top del pollo. Carlitos, ¿moje pues o va a sacar la sombrilla?
No, voy a decir. No, yo no creo que lo vaya a cambiar mucho. Sigo con WandaVision de primeras, Loki de segundas y Moon Knight le quitó el tercer puesto a Hawkeye, que era mi tercer puesto.
Okay.
¿Usted qué?
No, yo creo que yo sigo igual. No creo que haya variado. O sea, no creo que esta serie haya irrumpido en mi top. Yo me quedo con WandaVision, con Loki. Y sí, por ahí puede estar también Hawkeye. Puede ser Hawkeye también por ahí. O bueno, podría ser que Moon Knight también quede ahí en el tercer puesto.
Oigan, ¿saben una cosa que no hemos comentado y que me pareció espectacular? El tema de los QR, estos códigos QR que iban saliendo en todos los episodios y que al escanearlos Marvel le daba a uno la posibilidad de leer el cómic gratis, me pareció muy bueno. Así como aplaudimos que Batman hiciera como esta referencia, nos inspiramos en estos cómics y sacan una colección especial y más baratos y todo eso. Me pareció muy bueno que Marvel regalara esos cómics a través de los códigos QR.
Ese dato no lo sabía. O sea, si uno va a ver la serie, ahora puede hacerlo, el ejercicio.
Eso, sí, claro, ahí los puede escanear. ¿Y sabe qué? Una curiosidad, el último código QR es un cómic en el que sale Kang el Conquistador. Yo no sé si eso es un guiño, yo no sé si Moon Knight va a salir en Ant-Man, pero ahí les dejo el dato.
¿Pero en español o en inglés los cómics?
No, están en inglés, Bob. Sí, todos los que yo vi estaban en inglés.
Y lo de Kang el Conquistador, ya teníamos un abrebocas pues, con Loki.
Me causó curiosidad que fuera. Ah, bueno, y el primer QR que sale es con la primera aparición de Moon Knight, que recordemos fue enfrentando al Hombre Lobo. Sí, me pareció chévere, ojalá lo sigan haciendo.
Sí, es un tema muy inmersivo, muy bacano, es como para que las nuevas generaciones conozcan. Como les digo, es que es un héroe tipo C, es un héroe que muy poca gente sabía quién era.
Pero les cuento una cosa, yo estuve trabajando en la Feria del Libro de Bogotá y mucha gente llegaba preguntando por cómics de Moon Knight, lo cual me sorprendió un montón.
No, es que el personaje es seductor, o sea, llama la atención, a mí me parece que motiva a leer esos cómics. Yo estoy motivado.
Y eso es muy bueno porque mira que con, pues como les dije, las nuevas generaciones empiezan a conocer todo este mundo de Marvel que tanto nos gusta a nosotros, y ya estamos viejitos en ese tema, y es bacano que ellos exploren personajes nuevos también, que no se queden siempre en los mismos héroes tipo A, sino que empiecen con estos tipo B, tipo C, que tienen historias muy, muy grandes para contar.
Pollo, y usted que es tan fanático de Marvel, ¿qué tipo se está esperando usted que nos puedan regalar? ¿A qué personaje usted diría, uff, de verdad ese personaje tipo se vale la pena que cuenten una historia de...?
Yo diría que contaran la historia de Hércules.
¿Por qué? ¿Por qué, Pollo?
Ya empiezan pues Marvel a sumergirse en la mitología ya la griega. Ya entraron en la, como les dije, en la nórdica. Sigue la egipcia pues con Muna y ya viene la griega. Y digo yo, Hércules... aunque ya es que Hércules ya ni siquiera es tipo Hércules, ya viene más abajo, pero me gustaría ver a Hércules llevado a la gran pantalla por la historia de origen, porque pues, es como su trascendencia para lograr ser lo que fue y llegar a ser parte de los Avengers y todo, y enfrentarse a Thor mano a mano.
Eso estaría chévere, sí. Miren que ahora que estamos hablando tanto de cómics, otro easter egg que quedó por ahí en el último episodio, cuando muestran dónde está internado Arthur, el sanatorio se llama Sienkiewicz. Y hace referencia al apellido de Bill Sienkiewicz, que es un dibujante que creo que arrancó con los Cuatro Fantásticos, pero que luego fue muy importante en la etapa de Moon Knight. Entonces ahí fueron dejando como detallitos de cómic en toda la serie.
Chévere, chévere. Ese ático está chévere. Oiga, ¿y qué serie sigue después de esta?
Miss Marvel. Después de que se acabe Obi-Wan, arranca Miss Marvel.
Ah, ok. Esa dicen que es como la despedida de Bruce y no sé, ¿sí será que nos vamos a despedir del Bruce Banner?
Pues yo creo que sí, porque ya están saliendo los héroes viejos del UCM. Muy probablemente salga pues Bruce Banner más Ruffalo para darle paso a Jennifer Walters, a She-Hulk.
Sí, puede ser. Tengo mucha expectativa con esa serie. Le tenía cero de fe. Leí los cómics y me parecieron muy buenos. Incluso me parecieron mejor los cómics de Miss Marvel que de América Chávez. Ojalá sea una gran serie porque tiene material bueno para contar.
A mí me gustaría ver a She-Hulk con Spider-Man.
A mí me gustaría ver a She-Hulk con los Cuatro Fantásticos.
A mí me gustaría realmente ver solamente los Cuatro Fantásticos.
Ah, sí. Que le hagan algo, por favor, digno de los Cuatro Fantásticos.
Spider-Man y los Cuatro Fantásticos sería
sí, fantástico. Sí, total. Oiga, yo no puedo desaprovechar la oportunidad de tener al Pollo acá para preguntarle, ¿y el Cap qué? ¿Cómo va el Capitán? Le pregunto al Pollo porque es un fanático del Capitán América, amante del Capitán América a morir. Tiene su camiseta y todo, y pues cómo no preguntarle a un fanático del Capitán América, ¿cómo ve el futuro del Capitán América en Marvel? ¿Cómo ves a Falcon, digamos, cogiendo ese escudo, así como Abuelo de Pájaro?
Así les digo de verdad, y me sostengo toda la vida en lo mismo, el escudo no tenía por qué caer en manos de Sam, El escudo siempre lo tuvo que tener Bucky Barnes.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu explicación de eso para la banda?
La explicación es muy fácil, pues es que es muy fácil y es muy lógica. ¿Quién estuvo al lado de Steve Rogers desde niños? Bucky, ¿cierto? ¿Por quién se sacrificó el Cap toda la vida? Por Bucky. La otra, en los cómics cuando pusieron a Sam Wilson como el Capitán América, eso no se vendió. Eso fue criticadísimo por el tema, pues, de la inclusión a la fuerza. Mientras que cuando meten a Bucky Barnes como el Capitán América, la gente estuvo a gusto, la gente estuvo feliz y los compró por montones.
Total. Yo quería ver también eso. Además, porque en El Soldado del Invierno vimos unos guiños que a uno lo hacían pensar que en algún momento él sería el que se iba a poner ese traje. Pero yo soy del team del pollo. Creo que Carlito sí es el que ama ahí a...
No, a mí me gustó, pues me parece que la serie lo termina dejando pues bien posicionado. Lo que pasa es que no sabemos qué estén pensando hacer con el Lobo Blanco, ¿no? No sé si él vaya a salir en la película de Black Panther o... Habrá que ver qué pasa con ese personaje.
Es que no se sabe qué van a hacer con él, ¿no? Después de la serie como que pues quedó reivindicado... Parece ser que está sano de su cabeza, o sea, está como ahí, como que, bueno, ¿qué va a pasar con él?
Sí, habrá que ver, pero yo la verdad, como para ir concluyendo y también para que cada uno deje su mensaje final, a mí me gusta mucho que estén explorando otras cosas, la verdad. O sea, si nos van a bombardear con 6, 7 producciones al año, por lo menos que se sientan distintas, que tengamos a Sam Raimi, que tengamos sitcoms como WandaVision y que ahora tengamos estos... como momentos mentales con Oscar Isaac en Egipto. O sea, eso está chévere y lo voy a aplaudir y ojalá siga así para que no nos aburramos de ver todo esto.
Sí, lo que decís, Carlitos, es verdad. Pues, lo bueno de Marvel es que tiene tela por cortar la que ellos quieran, mejor dicho, no la que queramos nosotros, porque nosotros no somos de Marvel, no somos Joe Quesada, no somos Stan Lee, no somos Jack Kirby, no manejamos eso. Pero sí, o sea, lo que se venga bien hecho, bien bacano, sin inclusiones forzadas. Es que es a lo que yo voy. Lo de Kamala Khan como Miss Marvel me parece una bacanería. Lástima que no pues el poder no lo adquiera por la niebla terrígena, pero sigue siendo muy interesante.
Y eso me causa mucha curiosidad, cómo va a ser ese origen, la verdad, por esos aros que se ven en el tráiler. No sé, pero ya veremos.
¿Será Shang-Chi o qué?
De todos modos, yo podría decir también que aplaudo esa diversidad. Y eso no significa que entonces la gente decir, pero entonces no, pues que no le gustó. Pues una cosa es que yo no me haya conectado con la serie, pero otra cosa es que aplauda el camino de la diversidad y que haya que mostrar otras cosas. O sea, me parece que por ahí es. Y además porque siento que mucha gente, como lo arrancó diciendo Carlitos, se conectó con esta serie, es más, porque todos estamos sorprendidos, porque tal vez no esperábamos, tal vez porque el personaje no era conocido, no sé por qué nos sorprendemos tanto, o no sé si es que el actor no esperábamos tanto, pero sí hay una gran sorpresa, digamos, en el argor geek del por qué esta serie, digamos, a todos le impactó tanto. Entonces, claro, hay un gusto generalizado por la serie que sí, obviamente deja claro que pegó, al punto de que pues es la número uno para el pollo. Entonces, o sea, la serie tiene lo suyo y yo debo reconocer eso. Otra cosa es que yo no me haya conectado, pero me gustó eso, ese datico del cómic. Creo que me voy a ir no solamente con la tarea de irla a escuchar en inglés, y aprovecharé para ir a buscar el bendito código QR.
Bueno, pues pollo, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntale a todo el mundo dónde te encuentran, cómo hacen si quieren entrar a la comunidad de Marvel Fans, que además hacen unas premiers fantásticas. Cuéntales todo, porfa.
Bueno, pues antes que todo, agradecerles a ustedes dos por la invitación. Un saludo para los que me escucharon, de verdad. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Me encuentran en Instagram como Pollo Marvel. Y nos buscan en Instagram como Marvel Fans Medellín. Ahí hacen el contacto y si quieren entrar pues aquí a la comunidad de Medellín, bienvenidos todos. Ya si quieren entrar pues a nivel nacional está Marvel Fans Colombia. Ahí está ya los daticos para que nos busquen y charlemos de esto que tanto nos guste, nos reunamos. Gracias a los que fueron a la película, los que han ido a las películas con nosotros, saben que esto es por un bien general de los niños. Eso lo hacemos por los niños, no por nosotros.
Pollo, cuenta eso para los que no sepan, que ustedes obviamente cobran la boleta, pero ¿qué pasa con ese dinero? Sería bueno que lo cuentes.
Claro, nosotros aquí en Medellín hacemos funciones especiales de películas muy, muy taquilleras, especialmente de Marvel, que las más taquilleras. Entonces nos reunimos un grupo de comunidades aliadas aquí en Medellín, estaba la liga super amigos de DC, que es un grupo nuevo aquí en Medellín de DC, de fanáticos de DC. Estaba Bad Batch, que es Star Wars Medellín, los relegados de Star Wars Medellín. y tenemos también la Spider Crew, que también nos ayuda mucho, los amigos pues de todo este combo arácnido. Y cobramos la entrada al cine con regalitos. Les damos regalo a la gente para entrar, les damos un afiche, les damos un sticker, les damos un pin metálico, que cuando ustedes vengan por acá otra vez por aquí, les regalaré uno de las funciones que tenemos. Entonces cobramos la entrada, pero ¿para qué cobramos la entrada? Para recoger fondos, para hacer una obra social. La obra social la hicimos hace poco, regalamos 50 mercados. Qué pena, regalamos 100 mercados a 50 familias.
No, tremendo, tremendo ese trabajo que hacen. Y bueno, pues siempre cuenten con nosotros para difundir. Cada vez que podamos ir a Medellín, pues allá nos tendrán, porque la verdad que vivimos un momento único recientemente cuando estuvimos por allá. Así que gracias, Pollo, gracias, Bobcito, también por juntarse.
No, al Pollo, muchas gracias por esta invitación, que ojalá no sea la última vez que esté con nosotros. Usted sabe que aquí es parte de la banda y quisiéramos tenerlo más adelante también para hacer otras reacciones, y seguramente en Medellín, y también cuando vengas a Bogotá, ya sabes que por aquí también las puertas abiertas. Un abrazo también para, no solamente para la gente de Medellín, quiero aprovechar así rápidamente y saludar como siempre a la gente que nos escucha en México, en Argentina, en Perú, aquí en Colombia, en Chile, en España, en Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Brasil, Canadá, India, en Alemania, en Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Uruguay y Francia. Parecía Proyecto Uno mencionando aquí los países, pero un saludo y un abrazo para todos.
Bobcito parece el álbum Panini del Mundial. No, y muchísimas gracias a todos. Recuerden que también nos pueden buscar en Telegram. Tenemos un grupo, nos escriben ahí en @bandadelcomic y les contamos cómo entrar. Y curiosamente, la serie de Moon Knight arrancó con una canción de Bob Dylan que se llama Every Grain of Sand, como cada grano de arena. Ellos arrancaron con esa canción, nosotros despidamos con ella porque dice: hay una voz moribunda dentro de mí llegando a alguna parte, trabajando en el peligro y en la moral de la desesperación. ¡Chao! Nos encontramos en la próxima. Reaching out somewhere, toiling in the danger and in the morals of despair. Don't have the inclination to look back on any mistake. Like Cain, I now behold this chain of evil. In the fury of the moment, I can see the master's hand. In every leaf that trembles, in every grain of sand. Oh, the flowers of indulgence and the weeds of yesteryear, like criminals they have choked the breath of conscience in good cheer. Let the sun be down upon the steps of time to light the way to